to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Estamos aquí en Tiempo de Tertulia, en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, y tenemos ya a nuestros invitados con nosotros en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿qué tal, Juan Mari?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Tenemos también a María Silvestre. María, Egunon.
Egunon, buenos días.
Y Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Egunon. Muy bien.
Bueno, pues, y los oyentes, que están a través del 688-88-77-88, dejando sus comentarios en el día de hoy, en un día en el que, bueno, pues habrá que seguir hablando de lo que es noticia, ¿no? Por desgracia, tenemos una guerra, y esa guerra además tiene unas consecuencias terribles, humanas, económicas, sociales, de todo, ¿no? Prácticamente se puede decir. Yo recuerdo muchas veces, Juan Mari, una de las cosas que sueles decir tú, ya como periodista avezado, ¿no?, que dices aquello de que en información internacional hay que coger las cosas con pinzas. Yo os digo la verdad, sinceramente, en este caso es donde más estoy viendo que hay que cogerlo todo con pinzas. Hay un hecho incontrovertible, que es que Rusia ha invadido Ucrania y que ahí hay una guerra. Pero a partir de ahí, todo lo demás...
Sí, pero aquí hay una cuestión, yo creo que yo separaría dos escenarios. Uno, la intencionalidad con que se mandan las noticias desde las grandes agencias de comunicación, los hechos un poco de referencia internacionales, y siempre un poco a la carta de determinados intereses. Y otra es la cuestión de que ahora... tenemos la invasión televisada y casi al minuto. Es decir, yo creo que es la invasión del TikTok. Entonces, aquí también nos sirve un poco para hacer un reconocimiento a esos enviados especiales que se están jugando el tipo, y no lo digo de manera figurada. Y sí que tenemos una gran parte de la realidad de la invasión, sí que es lo que realmente está ocurriendo y se está metiendo por nuestros ojos. Es decir, cuando está un periodista en directo y no se entre las sirenas, sino que cae la bomba y ves el estallido, eso no es cartón piedra, eso es realidad. Otra cosa es luego ya los juegos de salón, de cómo son las negociaciones, quién dice qué, quién le ha respondido. Ahí sí que no me fío, porque, o por lo menos pongo distancia, porque sí que son interpretaciones, depende de los intereses de cada una de las partes. Pero que está ocurriendo una matanza, eso es cierto. Es decir, que Rusia está invadiendo Ucrania de una manera inhumana, eso es verdad. Ojo, no es que lo diga yo o lo digas tú, sino que realmente ese sistema lo estamos viendo por primera vez.
Sí, sí. Yo creo que ya ha habido también otras experiencias no parecidas. Lo que pasa es que teníamos todavía menos información, pero el caso de Siria ya fue, que fue la primera de las guerras donde allí se entró a sangre y fuego, y de donde ahora en Yemen lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que Yemen está más oscurecida. María, Pedro, ¿qué impresión tenéis vosotros?
Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Juan Mari, me parece que es un enfoque muy, muy adecuado, ¿verdad? Distinguir hechos de interpretaciones. Es una cosa a la que no estamos acostumbrados en nuestra vida ordinaria ni en nuestra relación con la realidad. Todo lo que nos pasa es verdad porque nos pasa, pero no siempre hacemos el esfuerzo de distinguir los hechos de las interpretaciones de los hechos, ¿no? Decíais que lo que recibimos, hay que cogerlo con pinzas, no solamente en el ámbito internacional, en todos los ámbitos. Si nos educáramos en eso, en coger con pinzas lo que nos llega, para con sentido crítico intentar separar el grano de la paja, pues seguramente nos enfrentaríamos también a la situación que se vive en el este de Europa con más criterio para distinguir, ¿no? Pero sí que me parece que es importante señalar que nosotros no podemos pensar que los rusos, los ciudadanos, los habitantes de Rusia, no pueden conocer lo que está pasando y nosotros sí. Seguramente, el apagón informativo y los medios que estará utilizando el gobierno ruso para presentar la realidad de una manera asumible a su población es un hecho. Seguramente los rusos no conocen la realidad o no están pudiendo conocer, acceder a la realidad, a lo que está ocurriendo, como lo podemos hacer desde otras partes del mundo. Pero Esto no quiere decir que los ciudadanos del resto del mundo sí conozcamos lo que está pasando en Ucrania. Conocemos una pequeña parte, gracias, como decía Juan María, al esfuerzo de extraordinarios profesionales que están haciendo, que se están jugando la piel para ponernos delante lo que hay. Pero luego queda la tarea de reflexionar y de, con sentido crítico, intentar entender y poner lo que está en nuestra parte para hacernos cargo de esa realidad también, ¿no?
María.
Sí, estoy de acuerdo. Además, es cierto que estamos, y eso ya viene ocurriendo, pues lo vimos con Siria y lo vemos en otros, en otras situaciones, ¿no? Que el mundo se nos ha hecho pequeño y asistimos, ¿no?, a una información diaria, en directo, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y es dramático y trágico lo que supone la invasión de Rusia en Ucrania, los bombardeos, las muertes, los refugiados, etcétera. Es decir, es una realidad, es constante que está ahí. Quizá siendo tan conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no?, teniendo ese minuto a minuto de la guerra, igual nos falta ampliar el foco, ¿no?, y sobre todo tener una visión mucho más global y una perspectiva más histórica que nos permita entender también qué nos ha llevado a esta situación, ¿no? Porque no es posible una aplicación simplista o decir que únicamente que a Putin se le ha ido la pinza, porque es todo mucho más complejo, es todo mucho más complicado, está todo mucho más entrelazado, ¿no? Hay elementos de intereses geoestratégicos, geopolíticos, energéticos, hay una historia previa, ¿no?, de relaciones, de menosprecios también en algún sentido, ¿no? Y tenemos que tener esa perspectiva histórica también para poner sobre la mesa posibles soluciones. A mí una de las cuestiones que más me preocupa, más allá de la humanitaria, que esa es la principal, es el análisis que podemos hacer a nivel pues eso, geopolítico o geoestratégico, ¿no? Yo creo que han cambiado las reglas del juego, que estamos ante una situación no prevista, inesperada, y que nos aboca a un futuro que somos que es muy difícil de aventurar, ¿no? Y de cuál va a ser la solución, y esa solución, qué tipo de marco internacional nos va a poner encima de la mesa, ¿no? Porque hasta ahora teníamos, habíamos pasado del enfrentamiento de la Guerra Fría, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XX, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no?, que mantuvo al mundo en un equilibrio que se basaba en la amenaza mutua, y de ahí pasamos a, ¿no?, a un modelo mucho más reglamentado, ¿no?, más institucional, en el que había unas reglas del juego, en el que había un cierto reparto, una cierta asunción de cuál es el rol, el papel que debía cumplir cada cual y cuáles eran las reglas que había que obedecer. Y de repente, pues uno de los actores se salta las reglas y el resto no sabe cómo proceder ni cómo actuar, ¿no? Porque realmente en el siglo XX no había armas nucleares como las hay ahora, ¿no? Y lo que supone escalar desde un punto de vista bélico, que no es posible, ¿no? Porque nos lleva a la destrucción. Pero claro, nos sitúa en un conflicto y una naturaleza del conflicto sumamente complejo. ¿Qué va a pedir Rusia para firmar un acuerdo? ¿Y qué consecuencias va a tener eso, ¿no? ¿Y qué va a hacer China con Taiwán? ¿Y qué va a hacer el mundo si eso ocurre, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho cómo queda el escenario, la estrategia y el equilibrio en términos de geopolítica internacional.
Sí, yo creo que lo que peor que nos puede ocurrir, además del permanente lamento por la dramática situación humana que supone esta invasión y lo que va a suponer durante bastante tiempo en adelante, a mí lo que más me preocupa es un poco la situación de incertidumbre. Es decir, ahora mismo no sabemos cómo se soluciona el tema que tenemos entre manos. Es decir, nadie tiene realmente una solución. Nadie está diciendo, oiga, hagan esto, que se soluciona este tema. Ojo, más allá de decirle a Rusia que se cumplan todos tus deseos y ya está, ¿no? Pero en estos momentos no tenemos desde un punto de vista, si nos fijamos, a veces es que incluso hasta llegamos a mencionar la posible respuesta militar a Rusia. Es que no sé si sabemos exactamente lo que estamos diciendo en estos momentos, como decía María, en el siglo XXI, toda la respuesta nuclear. desde el punto de vista de esa reacción militar que puede haber desde el punto de quienes nos sentimos de alguna manera amenazados. Dicho eso, es que al mundo occidental le queda una situación absolutamente de cierta perplejidad. Oiga, ¿y qué va a ser del futuro, de nuestro futuro inmediato? Es decir, ¿cuáles van a ser las relaciones, primero, de seguridad, económicas, desde un punto de vista humanitario? Es decir, que de la cuestión del tema de fronteras. Creo que nunca como hasta ahora, es decir, la incertidumbre yo creo que nos bloquea un poco determinadas respuestas. Y en concreto a mí lo que realmente me interesa o más sigues de cerca es que hasta hace muy poco habíamos dicho que la Unión Europea seguía dormida en cantidad de cuestiones, ¿no? Es decir, la cuestión de los refugiados, la Unión Europea ha mirado para otro lado o ha ido a refugiarse en Erdogan a ver si le sacaba del atolladero. Desde un punto de vista militar, perdón, desde un punto de vista económico, sí ha habido una respuesta o sí estaba habiendo una respuesta con el tema de los fondos europeos ante la crisis de la pandemia, pero realmente veníamos de una cuestión de recortes en la crisis financiera y le habíamos echado en cara a la Unión Europea de que usted no tenía una política adecuada. En el tema ahora mismo energético, ahora nos ponemos todos encima de la mesa los deberes para ver cómo recortamos esa dependencia de Rusia. En fin, son un conjunto de incertidumbres o de asignaturas pendientes que a mí particularmente me elevan un poco la preocupación de ese futuro a corto y a medio plazo, ¿no? Y sobre todo, yo insisto, porque es que se cierne sobre nosotros una amenaza que yo no sé si estaba tan latente y no la veíamos venir, o realmente, como era tan seria, decíamos, bueno, si es tan seria, seguro que no va a ir adelante. En cualquiera de los casos tenemos una asignatura pendiente, pero fundamentalmente con una reducida capacidad de respuesta.
Es muy curioso porque los servicios de inteligencia de los países, que son cosas que pagamos también los ciudadanos con nuestro dinero, pues deberían estar en una situación radicalmente diferente de la que estamos los ciudadanos no inteligentes, ¿verdad? Los que no vemos las cosas que no se ven. Pero ellos están para eso, para ver las cosas que no se ven, sí. Y para muchas más, ¿no? Pero eso se podía haber previsto. Esta sensación de imprevisibilidad con la que miramos lo que está pasando, me cuesta creerla, ¿no? Sobre todo me cuesta creer que esa inteligencia mundial no se traslade a las decisiones de los políticos, porque si eso hubiera sido así, en diciembre, en noviembre, en julio del año pasado, es posible que ya se vieran cosas que podían ocurrir. Y no nos estaríamos llevando las manos a la cabeza como si esto fuera algo que le ha pillado con el paso cambiado hasta el mismísimo Biden o a la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Sí. No lo acabo de entender. A no ser que se quisiera que las cosas llegaran a este extremo, por no sé qué configuración geopolítica mundial a la que se aspira el día después de que se termine la invasión. Y eso, pues, es mucho más duro de pensar y mucho más difícil de entender, ¿no?
Bueno, yo sí creo que que va a haber una reconfiguración geoestratégica ahora mismo en el mundo. Eso está más claro que el agua. Tú tienes que ver dónde están, por ejemplo, las monarquías árabes, la mayoría de ellas, no están lanzando reproches a Putin ni a Rusia. Están silenciadas, están calladas. Hay países como China, por ejemplo, que se ha puesto de perfil en este asunto. Con lo cual estamos viendo que sí se va a crear un gran bloque, pero es un bloque que hasta ahora desconocíamos. Me da la sensación a mí, ¿eh?
Pobre Occidente.
No, por eso te quiero decir que yo, ojito con lo que se está moviendo ahora mismo, porque hay un bloque muy grande, porque tenemos, por ejemplo, países como Irán, etcétera, que tienen clara cuál es la correlación de fuerzas. Por ejemplo, ¿no? El otro día estaban reclamando precisamente a Europa que se comporte igual con otras invasiones, y estaban dirigiéndose directamente a Israel, que cada vez está siendo más señalado por esos países de alrededor. Con lo cual yo creo que aquí tenemos un problema muy serio, muy serio, que puede todavía enconarse mucho más de lo que aparentemente pensamos que pueda ser, esto tan terrible como es una invasión y como es una crueldad horrible, ¿no? La de Rusia entrando en Ucrania. Pero ojo que estamos en un momento muy, muy peliagudo. Bueno, dicen algunos, dice, ¿de verdad que no lo veíais venir? ¿De verdad? ¿Qué esperabais? Poner misiles a la puerta del Kremlin, en la Plaza Roja, dice un oyente. Otros hacen referencia, dice, si en Rusia hay apagón informativo, en el resto del mundo tenemos una sobreinformación, pero solo visto desde un lado, que no tiene por qué ser el real. Luego también dicen Siria, Yugoslavia, Palestina, Yemen, Vietnam, Sáhara, invasiones con poca retransmisión. Otro dice, quiero recordar si cuando la guerra de Yugoslavia estábamos tan afectados. También era Europa, ¿no? Bueno, yo creo que aquello sí que nos afectó también. Lo que pasa que no era una guerra televisada porque no existían los medios que ahora mismo tenemos, ni los móviles, ni todo este tipo de cuestiones.
Y sobre todo no venían las repercusiones económicas que están viniendo ahora.
Claro, es que ahora el problema está que también tiene consecuencias. La guerra de Yugoslavia tenía consecuencias emocionales. Emocionales en los Balcanes, ¿eh? Eso es lo que hubo allí. Dice, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
El Camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. Es perfecto si buscas un camping para niños. Genial para practicar actividades de aventura y además te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Ven al Camping Playa Sauces y disfruta de una escapada inolvidable en el paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya. Campingplayasauces.es.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Brancas, 116 años de joyería. Sala Moyúa, 26 años de subastas. La venta final de joyas, relojes, monedas y objetos restantes de la subasta de marzo finaliza el jueves 17 de marzo. Los lotes se pueden adquirir directamente en Sala Moyúa, Gran Vía 40, y también en la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40, compra y valoración de joyas y relojes.
La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20.
Radio. En el momento en el que todo sube, ¿quieres que tu empresa tenga mejores precios? Únete a Centralcom y te ayudaremos a mejorar tus costes. Somos más de 400 empresas asociadas. Cuantas más seamos, mejor. Centralcom.com, con Z, es tu solución.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Apúntate al Café Costura y disfruta en Bertendona 2 frente al Teatro Campos. Alfabilbao.es.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y hablabas de las consecuencias, Juan Mari. Sí, consecuencias que estamos viendo ahora mismo. Hoy el IPC está en 7,6. Acaba de salir 7,6. También es verdad que antes de la guerra estaba en 6,5. Lo digo para que no digamos que todo tiene que ver con la guerra. Se lo digo a Sánchez, por si acaso. No creo que escuche, pero por si acaso, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora, por ejemplo, tenemos precios de la energía que se disparan. Estamos viendo que los llenan un depósito de gasolina. Pues empiezas a ir artículo de lujo, al final la gasolina no la van a vender en gasolineras, sino en joyerías, y si seguimos así, pues vamos a tener un problema porque hay empresas que están bajando la persiana precisamente porque les sale cara ya producir por los precios de la energía.
Es que se ha juntado un poco todo, ¿no? Se ha juntado esa situación y todo el tema un poco de la transición ecológica y todo el tema un poco de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Es decir, yo creo que hay está demasiado minado el terreno como para esperar noticias mínimamente esperanzadoras, ¿no? Es decir, realmente la propia situación de Europa desde un punto de vista de esta dependencia del gas, la propia situación de Europa en esa lucha que todos habíamos dicho que era inaplazable contra el cambio climático, las propias exigencias para hacer de alguna manera factible o posible esa lucha contra el cambio climático. Entonces yo creo que es un conjunto de casi de bomba explosiva que se ha juntado y que realmente está incidiendo en la industria de una manera preocupante. Ojo, en una subida desmedida de los productos básicos para distintos tipos de industria, y ojo, y en el consumidor. Yo ayer mismo cuando llené el depósito del coche, es que mandé un WhatsApp porque estaba asustado de lo que me había supuesto llenar el depósito de gasolina en este caso, ¿no? Es decir, entonces, realmente, lo primero que hice cuando me senté en el coche antes de arrancar es mandar un WhatsApp porque no me creía lo que yo había pagado por llenar el depósito. Es decir, ojo, me pareció una cosa realmente llamativa. Y entonces te pones a pensar en toda esa legión de personas, de servicios, de transportes, de empresas que tiene que llenar 400 litros diarios de su camión. Entonces, cuando escuchas algunas asociaciones de transportes de que quizás algunos transportistas, pues igual les sale mucho mejor esperar un poquito en casa a ver si este tema amaine, yo desde luego, eso que hablaba antes de la incertidumbre, de verdad, no sé si porque estoy un poco medio demasiado pesimista, un poco pesimista o demasiado escéptico, a mí me inquieta.
Sí, distinguiendo hechos de interpretaciones otra vez, lo que es verdad es que el sistema que teníamos de consumo de energía era insostenible. Y algunos nos lo venían diciendo, algunos con más conciencia o con más conocimiento o con más visión de futuro, nos lo venían diciendo desde hace mucho tiempo, muchos años. Y verdaderamente se revela insostenible. Tras alguna otra cosa que pasa es que las circunstancias se confabulan para ponernos delante de la tormenta perfecta. Una pandemia, una crisis de suministros, una subida bárbara del precio del gas y del petróleo y una situación que debíamos haber previsto y que está ahí. Yo creo que nos va a tocar remar en dirección contraria y empezar todos a hacer lo que hace mucho tiempo la gente con conciencia nos decía que hiciéramos, pequeños gestos que sirvan para hacer más sostenible el consumo de energía que tenemos en este país.
María.
Sí, es decir, una cuestión de años, una cuestión de décadas, una cuestión de medio siglo. En la crisis del 73 del petróleo ya fuimos conscientes de lo que implica la dependencia energética de las energías, ¿no?, derivadas del petróleo, ¿no?, del petróleo mismo. Y han pasado 50 años y ante una crisis como la actual, que vuelve a aflorar la dependencia energética y la crisis energética, pues bueno, las consecuencias son muy similares, ¿no? Subida de los costes de producción y una fuerte crisis con alza de precios y probablemente pues con desempleo, con ERTEs, con cierres. Y parece que no aprendemos de nuestros errores porque el concepto de crisis energética y sobre todo su relación con crisis climática, ¿no?, lo que supone el uso de energías alternativas que nos hagan menos dependientes, pero que a la vez nos hagan más sostenibles, ¿no? Y que protejan al planeta, es una cosa que viene, que está en la agenda política desde hace décadas. Y sin embargo, pues seguimos tropezando en la misma piedra, ¿no?
Bueno, hay algunas cuestiones que yo creo que también igual tendríamos que profundizar, ¿no? Tú dices lo de volvemos a tropezar en la misma piedra. Yo lo que me suena ya como una especie de mantra es que hay que apostar por las renovables, por el hidrógeno. Es que siempre estamos recurriendo a lo mismo, pero...
No, solo apostar por lo... Pero el concepto de dependencia energética también. El no autoabastecimiento, lo que implica un mundo globalizado, interconectado... Y que los hechos no son, o sea, no ocurren de forma aislada, que todo tiene un efecto dominó clarísimo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo las sanciones que está Europa y el mundo, ¿no? Estados Unidos imponiendo a Rusia, tiene un claro efecto boomerang sobre las economías europeas, ¿no? Entonces, no podemos perder de vista tampoco esa dimensión global. Que tiene.
Sí, pero para eso llegaba yo.
Y
llegaba,
las economías.
Pero ahí quería aterrizar yo precisamente, porque es cierto ese planteamiento que dices, la dependencia que tenemos, pero todos éramos conscientes de que había que intentar independizarse. Y para eso estaban, bueno, otras apuestas distintas, ¿no? Las renovables, no sé si el hidrógeno, lo que fuere. ¿Qué ocurre? Que llegamos tarde, porque hemos hablado mucho, pero hemos hecho poco. O al menos no hemos hecho lo suficiente. Y ahora nos pilla el carro del helado.
Pero yo creo que también en este tema, como en muchos
otros... Pero no nosotros, todos, Juan Mari, porque fíjate, sí. Alemania, que Alemania tenga casi una dependencia del 60-70% del gas ruso, ha estado desmantelando su sistema nuclear, me parece muy bien, pero no ha invertido en nada más. Y dices, oiga, pero ustedes, estratégicamente, algo les ha fallado.
Pero, Coldo, yo creo que si somos todos sinceros, ¿desde cuándo estamos hablando del cambio climático? Desde hace muy poco tiempo.
Bueno.
Es decir, desde hace muy poco tiempo. ¿Desde cuándo estamos adoptando medidas concretas?
Tres décadas, por lo menos, sí.
Yo creo que llevamos ya mucho tiempo, como para haber tenido implementado...
Una cosa es la denuncia de que, oiga, algo tenemos que hacer, pero, desde luego, las medidas concretas... Ojo, el plan de la lucha contra el cambio climático de la Unión Europea es justo del año pasado, ¿eh?
Claro, porque no quería hacerse.
Porque
no quería hacerse.
Es que una cosa es que había una cierta... Hablábamos del cambio climático. Ojo, porque de concienciación, la concienciación viene poco más o menos a partir de lo de Greta. No, nos engañemos, es decir, seamos sinceros. Otra cosa es que individualmente tengamos una conciencia clara del tema medioambiental y del tema de cambio climático. Pero yo hablo como sociedad, como conjunto mayoritario, no nos engañemos. Es decir, hace muy poquito todavía nos reíamos de la broma de Mariano Rajoy con su primo. Cuidado. Y no han pasado tantos años. Entonces, yo lo que digo es... Lo que es emprender esa lucha contra el cambio climático desde un punto de vista concreto, de medidas concretas, estamos hablando de prácticamente 2 años. Es decir, aquí en España, de la llegada de Teresa Rivera al gobierno, es cuando empezamos a hablar de que había que tener una conciencia de que había que hacer una apuesta por las renovables y que así no se podía seguir. Eso es así. Es decir, entonces, a partir de ahí, la cuestión ha sido debe ser un poco pedagógica. Oiga, que la transformación no es de un mes a otro. El hidrógeno verde y lo que va a suponer no se genera mañana desde un punto de vista de solución. No. Entonces, hagamos una cuestión pedagógica. Señores, que este tema, cuando emprendemos este camino, ojo con el ritmo de aceleración que ponemos. Sí. Porque, por ejemplo, la gran industria electrointensiva, se resiente. No puede aguantar ese ritmo. Entonces... Yo estoy de acuerdo en que venimos con mucho retraso, en concreto en España. Es decir, en España los porcentajes de adaptación al plan de Europa, es decir, el tema del 23, el tema del 30 y demás, no se van a cumplir. Digamos lo que digamos. ¿Por qué? Porque venimos de un déficit increíble de años anteriores. Pero ojo, la aceleración que estamos dando ahora es posible que queme la junta de la culata.
Puede ocurrir, pero a ver, yo, Juan Mari, a ver, inocente individuo con una ignorancia supina, que es lo que me mantiene, dices, a ver, tú dices 2 años. No, se ha hablado hace mucho más tiempo. ¿Cuál es el problema? No,
una cosa es hablar.
Sí, pero
no, tomar medidas.
No se han querido tomar medidas.
Claro.
A ver, yo creo que, por ejemplo, sí que es cierto que los lobbies industriales han podido con el gobierno y han maniatado al gobierno. No me cabe ninguna duda.
A los gobiernos,
sí, les han maniatado absolutamente y no se han tomado medidas. Dices, a ver, ayer, por ejemplo, mira, voy a ponerte un ejemplo. El que puede discutirse, el Carrequín Podemos presenta una iniciativa en el Parlamento Vasco para una empresa pública de energías renovables. Los que dicen que no ni discuten. Se salen del pleno, llegan y votan y dicen no. Oiga, ¿me puede decir por qué no? No es una buena idea eso, el tener el control desde con una nueva empresa pública de energías renovables. Porque los proyectos que tenemos, ojito, son proyectos con una empresa privada, los de futuro. Los proyectos que se han puesto sobre la mesa, muchos de ellos tienen que ver con la empresa privada. No tienen que ver con una iniciativa pública donde el beneficio sería para la ciudadanía exclusivamente. No sabemos hacerlo, no podemos hacerlo, o no queremos invertir, o qué es lo que está pasando. A mí me gusta que me expliquen eso. No, es que es mucho mejor, ustedes no saben y se lo tenemos que dejar a otro que sabe. Ah, vale, de acuerdo. Pues puedo estar o no de acuerdo. Pero no me contestan, Juan Mari. El problema está que no contestan esas cosas. No se contestan. Y son, repito, hidrógeno. Ahora estamos con el hidrógeno a vueltas. El hidrógeno es un vector, no es una energía en sí misma. Hay que generar ese hidrógeno. Con lo cual hay una complejidad mucho más grande de la que parece. Y no sabemos tampoco si el hidrógeno será la alternativa de futuro. No lo sabemos. Esta mañana me comentaba un responsable de Ecoverdeac, por ejemplo, decía en Europa, que ha estado en Europa, europarlamentario, decía, no, pero es que hace tiempo también apostábamos por los biocombustibles, los agrocombustibles, ¿dónde está aquello ya? Pues va desapareciendo, son cosas que van desapareciendo. Y dices, no sé si hay una planificación real, correcta. Esas son las dudas que me entran a mí. Y cada vez que veo un proyecto de esos, es que veo siempre lo mismo detrás. No sé si os pasa a vosotros, Pedro o a María,
sí.
No sé.
Sí, sí. Lo que pasa es que enfocáis hacia donde parece que es muy obvio, pero más miedo da mirar, que es que quien no, tiene el gobierno no tiene el poder.
A ver, quien
tiene el poder tiene capacidad de influir en los gobiernos para que decidan en función de sus intereses.
A ver,
esto es un hecho, no es una interpretación.
Yo soy muy simplista. Yo soy simple para este tipo de cuestiones y hablaba de la ignorancia supina. Y digo, a ver, cuando llevamos hablando de esto hace mucho tiempo, imagínate, por ejemplo, que toda obra pública ahora mismo ya de promoción inmobiliaria tenga la obligación de situar paneles solares en todas las promociones. Obligatoriamente. ¿Para qué? Pues para que pueda haber una parte de autoconsumo. No sé si global o porcentual, pero no es positivo. No, es que nos inventábamos antes aquello de que no, es que encima pagan por el enganche. ¡Hala! Pues entonces váyase a galete. Aquello ya afortunadamente se ha eliminado el impuesto al sol. Pero ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se permite que la gente entre ya en un proceso mucho más rápido de autoabastecimiento? ¿Porque le va a quitar al negocio a alguien?
Yo creo que el sistema está aumentando, ¿no? Está aumentando
la concienciación. Pero tú imagínate que el sector público obliga a eso. Toda promoción inmobiliaria tiene que tener esto. Lo mismo que se dice que hay que tener unas características en las ventanas y en las fachadas, que te digan, señores, cada casa que se levante ahora mismo tiene que tener un porcentaje de autoabastecimiento, si no total o parcial. ¿No podríamos cambiar desde luego mucho?
Una de las bases de la transición ecológica precisamente es la apuesta por la construcción, en la que la construcción...
Es fundamental, es un elemento fundamental. Sí, Pedro, María, que soy liado también yo.
No, si estoy de acuerdo, al final yo también tengo muchas más preguntas que respuestas, ¿no?
Sí.
Pero yo sí creo que la situación en la que nos vemos ahora, por eso al principio de la tertulia decía, ¿no?, un poco ampliar el foco y tener una perspectiva histórica de qué nos ha traído a este punto, ¿no? Porque son muchas las variables que interfieren, ¿no?, o que pueden tener una carga explicativa, y el tema de las energías, ¿no?, el tema del gas, del petróleo, de cómo nos abastecemos, de qué hemos priorizado, de qué países lo producen, pues también tiene mucha carga explicativa en la guerra actual.
Bueno, dicen algunos oyentes, sube el combustible, pero yo sigo viendo los coches ocupados solo por el conductor. Pues otra de las cuestiones. Combustibles altos y la cesta de la compra alimentación subidas del 40 y el 50%. Dice, se están haciendo un montón de viviendas como en Bolueta y pregunto, ¿no es hora de que hagan por las nuevas energías cuando lo piensan hacer, por ejemplo? Dice, con el sol que hay en España es el país que menos placas solares tiene. Alemania e Islandia tienen más que España. Bueno, pues estos también son elementos para mirárselo. Dice, desde hace no más de 20 años se está hablando de sustituir las energías fósiles, principalmente el petróleo, que es finito, y dependemos de las dictaduras de la península arábiga. Bueno, un oyente ha hecho un comentario que no lo puedo decir porque hacía referencia a Putin, pero luego ya se desviaba. Dice, seguimos con el mantra de la dependencia energética. Si fuera así, el beneficio de las energéticas no sería del 150%, sino proporcional. Y la telefonía, el girasol en España, que nadie lo recoge y se cobra las subvenciones. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Manu, aquí te traigo a mi amiga para que pruebe el café del otro día.
Marchando a un Café Fortaleza Excellence, el mejor café del país.
Sí, hombre.
Café Fortaleza Excellence ha ganado el tercer concurso al mejor blend comercial otorgado por el Fórum Cultural del Café.
Pues tenéis razón, el mejor que he probado.
Disfrútalo en tu cafetería o restaurante preferido.
Café Fortaleza, como me gusta.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿Quieres sorprenderle el Día del Padre? ¡Que no se lo espera! Todavía mejor para que te pases por la Ucirica. Si es amante de los discos de vinilo, puedes elegir entre caprichosos giradiscos o llevarte un modelo de radio antigua de lo más vintage. Para acertar seguro, la Ucirica, en Alameda Urquijo 55. La Ucirica, de Bilbao de toda la vida.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en El Orrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
El Ayuntamiento de Galdames conmemora el Día Internacional de la Mujer con actividades hasta el 19 de marzo para todos los públicos. Cuentacuentos, teatro de alter egoac con el humor garantizado y la creatividad como estrategia de empoderamiento en el taller de Virginia Imaz. Inscríbete en cultura@galdames.eus. Galdames Coudala.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente, aunque tú eres alérgico a los gatos. Pero tranqui, piensa en 17 millones de euros.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega.
Bueno, hemos dejado poco tiempo, pero tenemos también a Vox en Castilla y León ahora mismo ya compartiendo un gobierno. ¿Qué queréis que os diga? Esto es un blanqueamiento en toda regla. Es que yo no quería, pero...
Así bueno, que... Me parece un error gravísimo.
Sí, yo creo que Vox entra en un gobierno que cree que no tendría que existir. Bueno, es muy curioso, ¿no? El Partido Popular Europeo lo desaprueba, pero Feijóo, que no lo hubiese hecho en Galicia, lo cree legítimo en Castilla y León. Vox vota, y lo hace el mismo día que Vox vota ayer en contra de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que todo el mundo vota a favor, menos ellos, para la investigación de la pederastia en la Iglesia. A mí me parece que es increíble, ¿no? Entra para que se apruebe además una ley de violencia doméstica que diluya el contenido de lo que es la violencia de género. Entra para tapar la memoria y lo pone, sí, claro. Claro, una violencia intrafamiliar
no, terrible.
O doméstica, que sirve pues para diluir un problema gravísimo que ve todo el mundo. Y lo hace además como requisito de entrada. O sea, si no pagas este peaje, yo no voy a tu gobierno. Y si no dejamos de enredar con la memoria, pues tampoco entro en tu gobierno. Ya he entrado. Y no digo más porque cada palabra que decimos sobre Vox engorda el monstruo que son y el daño que hacen al sistema y a la democracia de España.
Y sobre todo el daño que hace al propio Partido Popular como partido, vamos a decir, de derecha democrática, ¿no? Y el mensaje que supone o que lanza el Partido Popular conformando un gobierno con Vox, ¿no? Que ya, yo lo he dicho varias veces, estoy muy a favor de un cordón sanitario estricto a la extrema derecha en España, que está representada por Vox, al estilo de lo que se hace en Alemania o de lo que se ha hecho en Francia. Y sí es verdad que es algo que para que pueda ocurrir tienen que estar todas las fuerzas democráticas de acuerdo. Con lo cual yo aquí también extiendo la responsabilidad a las otras fuerzas políticas, ¿no? Porque tiene que haber un pacto de Estado, tiene que haber un acuerdo entre todas las formaciones políticas que asuman que la extrema derecha no puede llegar a la responsabilidad del gobierno, porque eso legitima un programa político que es anticonstitucional y antidemocrático. Entonces no se les puede negar su participación en la política ni en las elecciones, y todos sus votos son legítimos, pero el sistema político debiera asumir que lo que no se puede permitir es que entren en los gobiernos, ¿no? y que legislen y que tengan la capacidad de condicionar los presupuestos en función de una agenda política que es claramente antidemocrática y que atenta contra los principios de la Constitución. Entonces, yo creo que el Partido Popular, aceptando a Vox como compañero de viaje en el gobierno de Castilla y León, bueno, está poniendo en un serio problema al gobierno andaluz en las próximas elecciones y está dando carta blanca a Vox en un posible gobierno a nivel estatal, ¿no? Y el mensaje es terrible. Lo decía Pipa Norris, ¿no? El poder de aquiescencia que tiene el pactar con la extrema derecha y legitimar su discurso político, ¿no? Y que tengamos que escuchar ayer al presidente de la Comunidad de Castilla y León hablando de violencia intrafamiliar, cuando el concepto es violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres, ¿no? Cómo vienen a desfigurar, a cuestionar acuerdos consolidados. Cómo las políticas migratorias son claramente xenófobas, cómo defienden un concepto de Estado que no reconoce las propias comunidades autónomas y aún así, ¿no?, entra a conformar un gobierno de una entidad política a la que no le otorga legitimidad ni legalidad. A mí me parece un error que el Partido Popular puede pagar a largo plazo. Pero insisto, creo que no solo el Partido Popular está cometiendo un error ahora, sino que lo están cometiendo todas las fuerzas políticas que no se han puesto de acuerdo o no han sabido o no han sido capaces, ¿no?, de establecer los medios a través, por ejemplo, de una abstención que permitieran también que el Partido Popular gobernase sin la participación de Vox en el gobierno autonómico.
Sí, yo cojo el testigo de la parte final de María, porque a la hora de rasgarnos todas las vestiduras con este blanqueamiento que decía Koldo de Vox, había dos alternativas. Una, ir a las elecciones, a unas nuevas elecciones. No entremos en que realmente vaya experimento con gaseosa que hicieron Casado y Egea obligando a adelantar las elecciones. Ya ha ocurrido, entonces ya ese tema ya no conduce a nada a hablarlo. Y la segunda cuestión es, si el Partido Socialista estaba tan temeroso de que realmente Vox entrara en las instituciones, lo tenía facilísimo. Le aseguras al PP que te vas a abstener, coges los votos de Soria ya y realmente Vox no entra en la mesa de Castilla y León. Y luego ya vemos qué hacemos con el tema del gobierno, que tenemos mes y pico. Es decir, vamos a ver si todos aquí nos retratamos un poco. Es decir, la voluntad del Partido Socialista de llegar a un acuerdo con Vox, con el PP, duró 5 minutos. Se sentaron en la mesa, se pusieron a hablar, el Partido Socialista le dijo a Mañueco, tú eres un corrupto y ahora me levanto de la mesa. Esa fue la voluntad negociadora del Partido Socialista. A partir de ahí, usted ahora puede decir lo que quiera, que ha entrado la ultraderecha, que vaya problema tenemos. Oiga, a que en el fondo Pedro Sánchez no llora por la entrada de Vox en el gobierno.
Está encantado.
Entonces, vamos a ver aquí si todos nos retratamos de verdad en lo que estamos diciendo. Es decir, el cordón sanitario se podría haber aplicado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, es decir, y además con un aplauso tremendo para el Partido Socialista. Miren, señores, es decir, yo cedo las exigencias simplemente para que la ultraderecha no entre a gobernar en ninguna comunidad autónoma ni entre ni siquiera a condicionar un gobierno. No lo ha hecho. Ojo, no voy a eximir de la gran responsabilidad del PP, ¿eh?
El que más tiene, claro.
Es decir, esa no la voy a eximir.
Pues el que más
Pero,
tiene.
Oiga, si ustedes están ahora mismo llorando por las esquinas de que entra la ultraderecha, el pañuelo lo tenían en la mano.
Sí, yo coincido en eso, yo creo que hay responsabilidad. Y luego hay una cosa también al hilo de lo que comentabas también, María, que me parece sustancial en este tipo de elementos. Las responsabilidades yo creo que habrá que analizarlas, no sé si con tiempo habrá que empezar a analizarlas también en otras vertientes, porque el Vox no ha bajado de un platillo volante. O sea, Vox no ha caído aquí de un platillo volante, sino que hay una ciudadanía que está respondiendo a eso que nos parece tan horrible, esos mensajes tan horribles. Hay ciudadanos y ciudadanas que les están dando el visto bueno y les están aupando en las instituciones porque no llegan así de sopetón, no están haciendo ninguna invasión. No, están quedando representados por los votos que les avalan. Yo la responsabilidad también se la doy a los votantes, lógicamente, todo votante es responsable de su voto. Y lógicamente también habrá que hacer una relación, ¿no?, entre las políticas de uno y la importancia que tiene mi voto si yo le coloco allí. Pero es que no vienen de Marte.
Y
esa es la parte en la que creo que ahí sí que está fallando la sociedad muy gravemente.
Yo tengo una gran duda ahora mismo. Desde la actual situación económica, y me quiero plantear dentro de 2 meses, ¿qué va a decidir más, la situación económica o el tema de la ultraderecha?
¿Nos dejas la pregunta? Pues será para la próxima tertulia, entonces. Venga, Juan Mari Castaca, Pedro Mendiguchía y María Silvestre, que tengáis un buen día. Agur.
Venga, agur.
Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur.